Bienvenidos al programa Juventud y Soledad. Empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Que nos ilumine las mentes de las personas que nos escuchan y que nos acompañe el Espíritu Santo, la Virgen, en todo lo que hacemos y diremos en esta ocasión. Hablaba la vez anterior de los problemas ambientales, esto es, que están en el mundo alrededor de los adolescentes que pueden causar su soledad. Además de los problemas que pueden tener estos adolescentes de su rechazo de la pareja, problemas de comunicación con su familia, problemas de la interacción con sus pares, con sus novios, novias, compañeros, compañeras, también a su alrededor existe una serie de circunstancias que pueden ser de peligro y que pueden hacer más vulnerable al adolescente. En el ambiente adolescente, ¿qué vemos? O sea, vemos que el adolescente se levanta, desayuna y ¿qué hace? Si estamos en la etapa de la escuela, entonces van a la escuela o al colegio y allí se dedican a estudiar, entran en interacción con administradores del colegio, con compañeros de clases y con sus profesores. Los adolescentes necesitan estudiar de una manera continua, intensa, con mucha disciplina para poder seguir adelante en sus clases. Claro, porque tienen que ir pasando de grado a grado. En Nicaragua tenemos la etapa de la secundaria, que es la etapa en la que están los adolescentes cuando tienen entre 13 y 19 años, y cuando se gradúan de la secundaria ya pasan a la universidad. Entonces, en esta etapa, el primer ambiente que les escribo es el ambiente de la escuela. Y en ese ambiente de la escuela hay muchos actores, actrices, como los y las profesoras, los compañeros de colegio, y el adolescente necesita poner su mente y concentrarse en lo que es importante, que es poner atención a los profesores y sacar unas calificaciones que sean de promedio o mejor según su nivel de inteligencia y su nivel de concentración. Y aquí es donde pueden surgir factores ambientales. Factores ambientales pueden ser que existan obstáculos en la instrucción. Por ejemplo, que los profesores tengan alguna disposición negativa con los alumnos o los alumnos con los profesores. Y también puede ser que las escuelas sean un ambiente negativo porque puede ser que otros alumnos cerca sean mayores, generalmente pueden molestar o pueden de alguna manera irritar a los alumnos. Eso se llama ambiental porque es externo al alumno. El alumno generalmente no lo puede controlar. Entonces, el alumno adolescente necesita pensar en que lo importante es salir adelante con sus estudios, sacar buenas calificaciones para luego pasar de la secundaria a la universidad. Además de esos factores de interacción que he mencionado, también puede ser que el alumno tenga problemas de una falta de capacitación o de habilidad para entender lo que se dice o lo que se hace en la clase, un tipo de discapacidad. Y entonces los profesores que escuchan este programa necesitan estar atentos a estos problemas de aprendizaje que pueden tener los adolescentes. Los problemas pueden ser físicos como visuales, por ejemplo, auditivos, o pueden ser también cognitivos. Entonces todo esto necesita tomarse en cuenta, tanto adolescentes como instructores. Hablábamos entonces de problemas que pueden tener los adolescentes ambientales y enfocaba el problema de la escuela o de su colegio y de sus clases que pueden tener con profesores, compañeros, compañeras y que ahí se pueden saltar muchos problemas de capacidad de aprendizaje, capacidad de concentración. Yo he estudiado mucho los problemas de falta de atención y de hiperactividad. Y en estos momentos, si no se han detectado antes estos problemas, pueden verse alumnos que salten de sus asientos. O sea, que no puedan estar tranquilos en su lugar poniendo atención al maestro porque en su mente pasan muchos pensamientos o pasa mucha ansiedad. Y entonces estos alumnos, si no pueden concentrarse en lo que está diciendo el maestro, entonces no pueden recordar, no pueden tomar buenos apuntes y al final pueden sacar calificaciones que no sean buenas en los exámenes. Entonces decía yo como una alerta a los padres de familia y a los profesores que es necesario que puedan ponerse su sombrerito de psicólogos y ver si hay alumnos que no pueden seguir la instrucción y ver que no es necesariamente un problema de la voluntad de los adolescentes, sino que puede ser un problema psicológico, como decía, la falta de atención o falta de concentración que viene con o sin hiperactividad. Y es necesario que los padres y los profesores detecten estos problemas y los refieran luego a los consejeros o a los psicólogos, porque los profesores no pueden estar dándole una atención continua e intensa a un alumno porque tienen 20 alumnos o algo así en su clase. Entonces, lo importante es saber detectar los problemas de salud mental. También hablaba acerca de los problemas visuales o auditivos que pueden tener los alumnos. Si ve que un alumno se acerca mucho al libro o al papel o que un alumno no oye bien, entonces es necesario referirlos a las autoridades que sí sepan lidiar con estos problemas. Entonces se da que el adolescente puede tener todo bien en su vida, un buen afecto de su familia, que haya tenido una buena infancia, pero que tenga algún problema ambiental. Ahora, viniendo de Centroamérica, les cuento que allá tenemos muchos problemas ambientales en los cuales yo he estado como víctima, como son los terremotos, que puede ser que la persona o el adolescente esté en una clase y que de repente empiece a temblar. O pueden también haber incendios o pueden haber problemas políticos, huelgas, por ejemplo, o el clima puede ser de mucha lluvia, de inundaciones. Entonces, dependiendo en qué situación están o en qué parte del mundo están, los adolescentes que están bien de salud mental pueden tener de repente un problema de adaptación a algo que sucede en su escuela o en su ambiente, algo que va totalmente fuera de su control. Entonces, esta charla es precisamente para ayudar a los adultos que cuidan a los adolescentes o que los guían, o aún a los adolescentes mismos, a que sepan que los problemas suceden, aunque todo vaya bien internamente, haya una gran fe, haya una buena capacidad intelectual, haya un buen entendimiento, puede ser que a su alrededor sucedan cosas que uno no puede haber predicho. Entonces, viene aquí lo que se llama, la parte de la psicología que se llama desastres y salud mental. Y los desastres pueden ser desastres naturales, como terremotos, inundaciones, o pueden ser desastres hechos por el hombre, como guerras, huelgas, que pueden afectar la salud mental de los adolescentes. Como este es un programa acerca de la soledad y la adolescencia, decíamos que la soledad es un problema que uno lo siente uno mismo y que podría darse que el adolescente está bien y que de repente siente una ola de soledad porque ve que a su alrededor el ambiente ya no es el ambiente al que él está acostumbrado a ver, debido a lo que he mencionado, a esos problemas de ambiente. Otro problema ambiental podría ser que la familia de adolescente emigra, que se va a otro lugar. Y podría ser tan sencillo como irse a otra casa en la misma ciudad, o irse a otra ciudad, o irse a otro continente. Entonces, ¿qué pasa? Los adolescentes pueden perder su ancla. Y los amigos que tenían, aún puede ser el novio o la novia que tenían, se queda en un lugar y ellos se van a otro lugar. Puede ser eso un momento en que hay soledad y que hay un sentimiento de tristeza, de depresión, de ansiedad, Y entonces tenemos que estar alerta a también las transiciones que sufren los adolescentes debido a esos problemas ambientales. Como vengo de Nicaragua, les he traído una literatura que les resumiré y es acerca de otro factor ambiental, la pobreza. La pobreza que yo he visto en Centroamérica es como nunca he visto en otros países. O sea, podría ser que las familias de los adolescentes vivan en un basurero, o sea, donde se echa la basura de todas las casas de la ciudad. Ahí viven los adolescentes y viven de lo que bajan los camiones que traen la basura. Ahora, ¿se imaginan lo que huelen, lo que sienten, todo a su alrededor? O sea, que pueden ser adolescentes muy sanos, pero que viviendo en ese ambiente se van degenerando, corrompiendo y van buscando algo que no tienen. O sea, y ojalá tuvieran familias que les acompañaran y les guiaran, o tuvieran comunidades como comunidades religiosas que les apoyaran, les guiaran, o agencias de cooperación. Pero si no tienen nada de eso, entonces ellos pueden sentirse mucho más aislados que otros adolescentes que no viven en la pobreza. Entonces, lo que les traigo es acerca de niños y niñas, adolescentes trabajadores. Eso quiere decir que son adolescentes que no solo estudian y tienen los problemas que decíamos de conseguir buenas calificaciones y pasar de secundaria a la universidad, sino que además ellos tienen que ir a la calle y hacer algo que genere algún ingreso, no solo para ellos, sino que también para sus familias. En Nicaragua, estos adolescentes se les llaman natras, que es una palabra que significa que son niños y niñas adolescentes trabajadores de Nicaragua. Y el libro tiene algunos testimonios. Y ellos lo que quieren es, leo, que nos traten bien. Somos personas, no somos animales. Los niños, adolescentes, tenemos derechos. Eso lo escribió Jamilet, una trabajadora adolescente. Esto fue hecho en 1992, pero todavía existen esas condiciones de los adolescentes trabajadores de Nicaragua. Y el mensaje que les traigo es que es posible ayudar a los adolescentes, aunque vivan en las peores condiciones que nos podamos imaginar. Se les puede ayudar trayendo unas palabras de sabiduría, de acompañamiento, como hicieron estos grupos de personas que escribieron este libro. Y lo que hicieron fue escribir el libro, exponer los testimonios y así atraer atención a estos niños. Entonces, cierro con un mensaje de esperanza ante los problemas de los adolescentes. Vemos que los trabajadores adolescentes en Centroamérica, porque me atrevo a decir que este problema no solo existe en Nicaragua, sino que existe en Centroamérica y aún puede existir en otros países, es de adolescentes que no solo sufren los problemas inherentes a la adolescencia, que son los cambios de los que hemos hablado, físicos, sociales, mentales, sino que también tienen problemas ambientales y no solo de circunstancias que les pudieran suceder como terremotos o huelgas, crisis, guerras, sino que también viven en la pobreza. Y lo que pasa es que la pobreza en sí trae problemas de salud mental, no solo para los adolescentes, sino que para las familias de los adolescentes, porque viven en lugares que, en el caso del basurero, que huelen mal, y si uno ve a su alrededor, uno solo ve un ambiente que da tristeza solo verlo, porque no hay nada bonito, o sea, solo hay basura, en el caso de estos niños que viven en los basureros, porque también hay niños que no viven en los basureros, pero que se les obliga a trabajar, porque no tienen más oportunidades, no hay, si quieren comer, si quieren vivir en esa familia, entonces tienen que trabajar, y lo que pasa es que ellos se les obliga a trabajar, en otras palabras, van a vender chicles o fruta y cuando regresan tienen que traer el dinero a sus familias y si no, los padres les pueden hasta pegar o les pueden castigar de alguna manera. Entonces los adolescentes trabajadores tienen alternativas, porque eso sí, tienen su libertad, porque ya son adolescentes, pueden hacer hasta cierto punto muchas cosas sin tener que estar con su familia y pueden dedicarse o a escaparse de su situación a través de las drogas. Allá en Nicaragua, en El Salvador también huelen mucho pegamento o pega, que es lo que usan los zapateros para pegar, digamos, las suelas de los zapatos. Y entonces ellos huelen esos pegamentos, inmediatamente se transportan a un mundo que ya no es un mundo de basurero, ni de casas hechas con paredes de cartón y plástico, ni tienen que trabajar, pero eso va degenerando su salud mental. O sea, les hace alucinar e irse a otro mundo. O también pueden aislarse o escaparse de estos problemas yendo al alcoholismo, que puede ser que beban cualquier aguardiente que a su vez también puede traer sus problemas porque se puede vender un alcohol que no está apropiadamente construido o hecho. Y también pueden haber problemas que se vayan a lo que allá decimos las maras o las pandillas de delincuentes adolescentes que forman un tipo de familia. Y entonces en esas pandillas o gangs o maras, ellos sienten compañía y ya no se sienten solos. Lo único es que tienen que hacer actos como robos o peores actos para poder ser parte de esas pandillas, pero ahí sí sobreviven y pueden estar viviendo en la calle, pero ya alejados de esas obligaciones que tienen con sus familias que les hacen ir a vender. O también puede ser que lleguen organizaciones de ayuda. Puede ser que lleguen de comunidades religiosas o de comunidades internacionales a ayudar a estos adolescentes y entonces o les toman fotos y las publican para generar ingresos, para ayudarles a ellos, para que salgan de esa situación nefasta, o les ayudan a comprender que ellos son hijos, hijas de Dios, hechos a su imagen, y que es necesario tener fe y que pueden seguir estudiando. Gracias a los ingresos que tienen de esas asociaciones que les ayudan, y de ahí salir de la secundaria e ir a la universidad. Ellos, los trabajadores, ven en su trabajo no simplemente un cargo o una necesidad, sino que ellos ven, y les leo de este libro de trabajadores adolescentes, ellos ven una oportunidad de aprender. Ellos dicen que el trabajo, sea vendiendo mangos o dulces, chicles, entre comillas, nos ayuda a formarnos. Dicen que les sirve para agarrar experiencias de los adultos, les ayuda a ser más responsables. Aprenden a defenderse, se hacen más independientes, se ganan la vida, se preparan a ser alguien en la vida. Estos comentarios los hacen estos adolescentes trabajadores, independientemente del tipo y de las condiciones de su trabajo. Ellos no niegan ni esconden que hay problemas en su trabajo, pero ellos ven su situación de una manera positiva, en vez de verlos de una manera negativa. Su filosofía es que, principalmente en el trabajo, aprenden lo que es trabajar en la vida. Señalan el interés en trabajos donde aprenden más, específicamente donde aprenden un oficio o donde pueden ampliar y profundizar los conocimientos y habilidades que resultan de su trabajo diario. Y esto puede ser también una situación que suceda en países como en España o en otros países del mundo, porque depende de esa fuerza interna del adolescente, cómo les va en su vida. En otras palabras, pueden haber situaciones ambientales, pueden haber situaciones ya heredadas de los padres, pueden haber situaciones de soledad, pero si el adolescente tiene una fuerza interna, una capacidad de afrontamiento, como le decimos los psicólogos, o en inglés se dice coping, entonces esos adolescentes pueden seguir adelante. No tienen que recurrir a las drogas, al alcoholismo, a la enfermedad mental, a la pobreza, a sentirse víctimas. Y en eso podemos, padres de familia, educadores, podemos ayudarles a que ellos saquen de sus problemas, saquen una fuerza mayor. Podría ser que estos son momentos en que se pueden acercar más a Dios, porque ven que Dios está siempre ahí. Si es que pueden aprender a rezar, si es que pueden aprender a sacar fuerzas de adentro. Y yo sé que todos nosotros, todos los que escuchamos, tenemos unas fuerzas que a veces nosotros mismos ni las conocemos. Pero por eso es importante tener esa guía, ese cariño de adultos que pueden guiar, aconsejar con su sabiduría para poder rezar. Por ejemplo, veo en un cancionero que he visto que dice, cuando te veo solo, no dejo de cantar con mi guitarra nueva de tanto amar, de tanto amar. Y yo creo que el amor abre muchas puertas y abre esas fuerzas que tenemos todos de manera interna y que sirve para acompañar a los adolescentes solos y que sirve, si somos adultos encargados de adolescentes, a darles fuerzas a nuestros adolescentes. Recordemos que todos tenemos a nuestro alcance la oración, la meditación, las canciones y tenemos muchos libros, mucha literatura que nos puede ayudar. Y pensando, ¿qué situación más difícil la de estos pobres muchachos que viven en un basurero? Sin embargo, he conocido historias de muchachos que nacen y crecen en situaciones adversas, que llegan a superar esas situaciones con los recursos a su alcance y pueden decir, he superado, he ganado, he aprendido y ahora no solo quisiera compartir esta situación con mis compañeros adolescentes. Entonces, ¿qué les parece? ¿Hay esperanza a pesar de todo lo que vemos, problemas ambientales y problemas que ya llevamos consigo mismos? Amor y esperanza, entonces, querido público. Les saludó María Elena Humphrey.